Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE. A Moncloa no se viene a disfrutar, sino a gobernar, Pedro. Y tu persona, Pedro, tiene que comerse algunos sapos. Algo así debió decirse ayer Sánchez cuando vio el numerito que le había montado Torra en el Palau de la Generalitat. Tú, Pedro, céntrate. Céntrate en la agenda del reencuentro. Sobreponte, Pedro. Que con esto tenemos el apoyo de Esquerra. Esquerra contenta. Y salen adelante los presupuestos. Algo así debió decirle Sánchez ayer a su persona. Cuando tenía que desfilar con Torra, cuando tenía que posar con Torra. El encuentro de hoy con Colau ha sido más agradable para Pedro y para su persona. La alcaldesa de Barcelona ha sido grata. Colau, de hecho, ha repetido la doctrina del reencuentro, del recomienzo que acuñó ayer Sánchez.
Y simplemente termino insistiendo en que, presidente, vais a tener en Barcelona la principal aliada para esa nueva etapa de diálogo. Así que muchas gracias.
Sánchez, en su encuentro con Colau, se ha comprometido a devolver a Barcelona la capitalidad que le quitó Rajoy, lo que implica 26 millones de euros para Barcelona. Otra cosa que tenemos que ver es qué hace Colau con esos 26 millones de euros. Bien está que Barcelona tenga protagonismo, es una ciudad muy relevante en España. Ese encuentro de Sánchez con Colau no solo ha tenido un valor de gestión. Barcelona funciona, de hecho, ya en el Ayuntamiento del Tripartito, se han aprobado los presupuestos. Claro, este es el futuro. Es el futuro, aunque el PSC lo niega. Ayer Ferran Pérez lo negó ayer en este programa. Pero, evidentemente, el tripartito es la aspiración del PSC, de Esquerra, después de las elecciones catalanas, y es la aspiración de Sánchez. Mientras Sánchez disfrutaba a primera hora de la tarde de las mieles del encuentro, Sánchez y su persona disfrutaban de las mieles del encuentro con Colau, a Sánchez le ha llegado la noticia de que Torra pide ahora, para seguir adelante, porque habían quedado citados para una segunda reunión, un mediador.
La resolución que ayer el Parlament de Catalunya aprobó que en este proceso de negociación con España haya la figura de un mediador que fue votado por la mayoría absoluta de la Cámara y por lo tanto de obligado cumplimiento para nosotros en estos momentos.
Torra se ha venido arriba. El gran ganador de estos dos días de Sánchez en Barcelona es Torra. De presidente inhabilitado como diputado, de juguete roto de la política catalana, se ha convertido en protagonista de la reunión de ayer y de las próximas, de la reunión siguiente que va a tener lugar en febrero. Se ha venido arriba y ahora dice que sí, que él quiere el mediador. Sánchez vuelve en el Falcon de Barcelona después de haber prometido millones para Cataluña, lo que ha provocado el enfado de los barones socialistas. Yo también quiero, ha dicho Lambán. Lambán pide a Sánchez exactamente el mismo tratamiento que a Cataluña. O sea, si Sánchez le promete millones a Cataluña, pues Lambán dice que él también quiere millones. Es un asunto que está presente en la reunión que en este momento están teniendo los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A este consejo, los consejeros del PP y los del PSOE han llegado bastante enfadados. ¿Por qué? Porque María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, decidió que no le va a liquidar 2.500 millones del IVA de 2017. La liquidación del IVA para las comunidades autónomas es complicado porque primero se entrega una estimación, luego cuando pasan dos años se liquidan efectivamente. El IVA es 50% para la Administración General del Estado, 50% para las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha hecho la ministra con el enfado? Ha dicho, no os preocupéis porque yo os voy a suavizar el objetivo de déficit. Tendríais que haber alcanzado este año el equilibrio presupuestario, o sea, cero de déficit, las cuentas cuadradas, y os voy a dejar que tengáis un 0,2% de déficit, que viene a ser pues más o menos lo mismo en importe, 2.500 millones. Están en este momento los consejeros reunidos, pero por lo que estamos enterándonos de esa reunión, los consejeros han dicho que no, hombre, que no, que eso no es solución, que Hacienda se quede con los 2.500 millones y que a ellos le permitan gastar, no es solución. Claro, ¿cuál es el truco de la fórmula que ha propuesto María Jesús Montero? El truco es que el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones generales del Estado, pues para este año pues se elevará al 1,8%, al 2%, que es lo que ha intentado que le autorice Bruselas. Eso le permitiría gastar pues en torno a 9.500 millones más, que eso es una fórmula para atender a los requerimientos del pacto de gobierno con Podemos. Claro, la pregunta es, porque la ministra puede decir, aquí están los millones, están allí los millones, aquí los millones son más gasto. La pregunta es, y más déficit, ¿en una situación de economía en desaceleración, más gasto y más déficit es bueno o es malo? Depende. Hay una cosa que se llama la política contracíclica, ¿no? Si tú estás viendo que la economía se ralentiza, inyectas dinero público, famosa solución kelseniana, y la economía tira. El problema es si el gasto no es un gasto productivo. Eso sí es lo contraproducente. Y aquí hay mucho gasto poco productivo programado por el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que han sido imputados 4 trabajadores del Servicio de la Infancia de la Diputación de Vizcaya por quitar una niña a su madre sin autorización del juez, apelando al síndrome de alienación parental. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
La sala recuerda en su auto que ninguna asociación profesional, ni científica, ni la Organización Mundial de la Salud reconoce ese controvertido síndrome, lo que no significa que los jueces no reconozcan que algunos padres y madres utilizan a sus hijos en contra de sus parejas en los procesos de divorcio cuando son complicados. La Audiencia Provincial de Vizcaya denuncia en este caso el proceder de la Diputación e imputa a 4 responsables y trabajadores sociales por haber actuado sin pedir autorización al juez, arrebatar a la niña, a la madre, y apelar para ello a ese síndrome de alienación parental. De momento, la Diputación de Vizcaya lo que dice es que hasta que no haya sentencia firme, no se va a pronunciar.
Y te cuento que la bolsa cierra su mejor semana en 4 años. Ha subido cerca de un 5% en las últimas 5 sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado plano, sin cambios, en 9.811 puntos. Se mantiene, por tanto, en su nivel más alto desde el verano de 2018. En esta semana han subido con especial fuerza las empresas ligadas al ciclo económico y también los bancos. Santander, por ejemplo, ha ganado un 8% en 5 sesiones y BBVA ha sumado cerca de un 12%. Ha sido una excelente semana en todas las plazas financieras. La bolsa de Frankfurt roza niveles récord, mientras la bolsa de Nueva York ha marcado nuevos máximos históricos en todos sus índices, aunque hoy da un pequeño paso atrás. Las cifras de empleo de Estados Unidos han sorprendido a los mercados. La tasa de paro ha crecido una décima hasta el 3,6%. Sin embargo, la economía estadounidense creó el mes pasado muchos más puestos de trabajo de los que se preveían, concretamente 225.000 frente a los 160.000 que esperaba el mercado.
Y te cuento que España es uno de los 7 países de la Unión Europea que aún no han entregado su Plan Nacional de Energía y Clima. En este documento deben detallar cómo prevén cumplir con los objetivos europeos de transición energética entre 2021 y 2030. José Luis Concejero.
Y eso que estamos ante la Unión Europea más verde y que más apuesta en la lucha contra el cambio climático de la historia. Hemos conocido que España es uno de los pocos países que todavía no ha entregado su Plan Nacional de Energía y Clima, es decir, lo que piensa hacer en los próximos años para cumplir los objetivos de transición energética. Según el Gobierno de España, este documento se está rematando. Recuerden, la Unión Europea se ha fijado la meta conjunta de alcanzar en el año 2030 un 32% de consumo de energías renovables.
Y te cuento también que la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 37 años de cárcel a un hombre por matar a su exmujer de varias puñaladas y de herir de gravedad a una prima de la víctima, tras lo cual huyó del lugar en una bicicleta que robó a un niño de 12 años. Y ya en los deportes, el Cholo Simeone ya ha hablado en la previa del Atleti Granada de mañana. Andrea Peláez.
Llega el Atlético de Madrid en un momento delicado, sexto en Liga, tiene que volver a ganar, el equipo está a punto de entrenarse y ha comparecido el Cholo Simeone en rueda de prensa ya, Javi Gómez.
Y ha estado más hablador que otros días. El técnico argentino no podrá contar con jugadores clave para él, como Costa, Morata o Joao, pero a cambio recupera a Coque en el centro del campo. El Cholo no quiere pensar en Madrid y Barça y solo se centra en su equipo y en el Granada.
La verdad que soy muy respetuoso con todos los equipos y no opino de situaciones que no nos suceden a nosotros. Nosotros nos enfocamos en mejorar, en buscar salir de esta dinámica que estamos teniendo que no es buena, y repito una vez más. Ojalá que la gente mañana pueda estar como lo ha hecho siempre y que nosotros sobre todo podamos transmitir al campeonato de que estamos vivos.
Hoy hemos conocido las semifinales de Copa y sus horarios. Athletic Granada el próximo miércoles 12 a las 9 y Real Sociedad Mirandés el jueves a la misma hora. En Liga esta tarde vuelve el fútbol de primera a las 9 a la vez. Eibar en tenis, Copa Federación España a un punto de las finales tras vencer 2-0 a Japón con los puntos de Sara Sorribes y Carla Suárez. Mañana la jornada arrancará a las 11 y en baloncesto Euroliga esta noche a las 8 y media. Bayern Valencia y a las 9 Barça Milán.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 12 grados en la Puerta de Alcalá. Esta noche va a hacer frío porque los termómetros bajan hasta los 2 grados. Y hay tráfico en todas las carreteras. Se nota que es viernes, es hora de salida porque las salidas tienen muchos coches, pero las entradas están todas tranquilas. También hay complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Y una mujer de 30 años está herida de gravedad al chocar su moto contra un vehículo en el kilómetro 28 de la M40 a la altura de Carabanchel. Como consecuencia del impacto, la mujer ha perdido el casco y ha caído a la vía dándose un fuerte golpe en la cabeza. Ha sido trasladada al 12 de octubre. La policía municipal investiga las causas del accidente y se necesita sangre urgente de los tipos 0 positivo, 0 negativo, A positivo y A negativo. Están en alerta roja. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close.
Manuel tiene 64 años, es pescador y desde el año 1997 colabora con la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía para investigar el ecosistema del río Guadalquivir. Manuel ha pasado prácticamente toda su vida en un barco. Pero fíjate, ya en el año 2011 alguien se lo hundió y misteriosamente ese barco desapareció. Justo meses después de haber denunciado en los medios la pesca ilegal de angulas. ¿Fue casualidad? Hombre, no lo parece, ¿no? En cualquier caso, Manuel se compró otra embarcación. Claro, no le quedaba más remedio. Es su instrumento de trabajo, su medio de vida. Pero es que resulta que la historia ahora, unos cuantos años después, se repite. Una llamada a medianoche alertaba a Manuel de que el barco no estaba en su sitio. Otra vez. Inmediatamente se acercó a la zona y se lo encontró en llamas, sí, ardiendo. La función de su barco era, como te contaba antes, analizar el ecosistema de los estuarios del Guadalquivir, también el estado de las angulas, y todo esto coincide, qué casualidad también, ¿no?, con la macrooperación que llevó a cabo la Guardia Civil hace un par de días en esa misma zona y en la que se erradicaron 54 plataformas de una mafia de pesca ilegal de angulas. ¿Tú crees en las casualidades? Bueno, Manuel, como te puedes imaginar, está destrozado, pero también para los científicos que lo acompañan en ese barco que ahora mismo ya no existe, que está destrozado, que está quemado, pues esto ha supuesto un mazazo. Uno de esos científicos es Carlos Fernández, que es catedrático de Biología de la Universidad de Córdoba. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que para vosotros es fundamental, ¿no?, el poder salir con Manuel en un barco para hacer vuestros estudios.
Sí, naturalmente. Ya llevamos 23 años trabajando con él y, por supuesto, es una pieza fundamental en el engranaje de la investigación que estamos desarrollando a cabo en esta zona.
Manuel Ruiz es el propietario de esa embarcación. Ahora mismo, claro, es un pescador sin barco. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabéis algo de la investigación, de lo que ha pasado?
Pero nada, nada, no se sabe nada.
¿No te ha dicho nada la Guardia Civil ni la policía? ¿No hay ningún indicio de qué ha podido ocurrir con tu barco?
Esta mañana está allí la Guardia Civil Judicial, ha estado mirando el barco y dice que prueba no se ve nada porque al barco lo han rociado con gasoil o gasolina y le han metido fuego y ha salido ardiendo completamente.
¿Cómo te enterabas de lo que estaba ocurriendo, Manuel?
Me enteré por el guarda que donde yo veo el barco. Un caño de Confederación que tiene un guarda que abre unas compuertas todos los días. Y a las 8:15 de la mañana, ayer, me llama el guarda y dice, bueno, ¿y tú has cogido el barco esta noche? Digo, no, yo no he salido con el barco. Dice, pero el barco no está aquí. Y entonces, cuando llegamos allí, me encontré el barco que estaba ya calcinado completamente.
Carlos, ¿por qué es tan atractiva la angula en la zona? ¿Qué es lo que vosotros hacéis exactamente en esta investigación que lleváis a cabo y en esta labor conjunta que haces también con Manuel desde hace tantos años?
Bueno, lo que nosotros llevamos haciendo durante tanto tiempo es simplemente estudiar las comunidades acuáticas del Bajo Guadalquivir. Es una zona muy interesante desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, porque es una zona de las que se denominan zonas de cría y engorde, es decir, es una zona donde todas las especies que viven en el Golfo de Cádiz pues mandan sus alevines a esta zona, que es una zona muy productiva, hay mucho alimento, y estos alevines se quedan en esa zona superando la etapa más delicada de su vida, que es la fase de larva y la fase de juvenil. Una vez que están superados esa fase, pues vuelven, retornan al Golfo y engrosan los caladeros tradicionales que se pescan en la zona. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, es una especie, es una zona extraordinariamente interesante, biológicamente muy rica, con una elevada biodiversidad, un elevado número de especies, de peces y de macroinvertebrados también. Y es por eso por lo que lo estamos estudiando. Ya, como digo, tenemos una serie temporal de casi 24 o 25 años y eso es lo que cada mes que pasa pues le da un valor adicional a la serie que tenemos tan completa. No creo que haya ahora mismo ningún río en España que tenga una serie biológica tan completa como la que tiene el Guadalquivir en estos momentos.
O sea que vuestras investigaciones son importantísimas para el ecosistema de la zona, pero como veo, lo que de alguna manera causa verdadero problema es el tema de la angula, que creo que además es que está prohibida su pesca desde el año 2010, ¿no?
Bueno, la angula y la anguila en general, la anguila es una especie que está declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una especie que desde los años 70 hasta la actualidad ha reducido su estatus en más de un 98%. Es decir, que ahora mismo entran en las costas europeas el 2% de las angulas que hacía hace 30 años en Europa. Por lo tanto, es una especie que ha descendido tremendamente. La Unión Europea tomó conciencia de ello y desarrolló un plan para la protección. Esta Unión Europea pues delegó en los Estados miembros y los Estados miembros a su vez han delegado en las comunidades autónomas, dado que las transferencias están hechas, ¿no?, en materia de medio ambiente. Y nosotros aquí en Andalucía pues se estableció un plan de conservación de la anguila entre lo que estaba la moratoria de su pesca durante 10 años. Por lo tanto, lleva 10 años que, en teoría, está prohibida su pesca.
En teoría. Pero el problema es que en la práctica, como estamos viendo, claro, se vende el kilo a 400 euros, creo, pues pasa lo que pasa. Y por lo que veo, no les gusta mucho tampoco que vosotros por ahí, digamos, vayáis investigando cosas o algo, algún motivo habrá, Manuel, porque tú todo esto te parece casualidad, que haya una operación de la Guardia Civil contra este tipo de pesca ilegal y de repente aparezca tu barco quemado.
No, yo creo que han sido ellos, porque el barco lleva allí 7 u 8 años en el mismo sitio. Al barco sí me han robado, me han quitado 4 cosas del barco, pero lo que han hecho, que pasa eso en la Guardia Civil, hacerlo en la Guardia Civil el martes y ayer por la mañana aparece el barco ardiendo,
yeah.
Eso es así intencionado.
¿Y Manuel, qué vas a hacer ahora? ¿Tienes un seguro para comprarte otro barco o qué va a pasar?
Bueno, los seguros no cubren nada allí.
Ya.
El barco no está en un puerto deportivo,
ya.
No tiene punto de atraque, pues no tiene los seguros, no te lo aseguro.
¿Y qué va a pasar entonces también con vuestras investigaciones, Carlos? Ahora de momento os quedáis sin barco.
No. Sí, no, hombre, nosotros la investigación se paraliza pero eso no es lo peor. Lo peor es que Manuel se ha quedado sin su instrumento de vida y se ha quedado absolutamente sin ningún tipo de ingreso. Ese es el mayor daño de toda esta actuación, ¿no? Está claro que esto es un aviso a navegantes, en el sentido de que todo aquel que intente colaborar con la ciencia, con la administración, en materia de lo que sea, pues ya sabe lo que le espera. Y por otro lado, pues aquellos científicos que se atrevan a venir a la zona a estudiar esto, pues también saben lo que les espera. Es decir, que esto está muy claro, el mensaje que nos han querido enviar.
Pues ahí está ese barco quemado de Manuel, que ahora mismo no tiene ni siquiera posibilidades de tener un barco nuevo. Como tú bien dices, Carlos, él además se ha quedado sin su forma de ganarse la vida, que es la de toda la vida, lo que ha hecho siempre, que es salir a pescar. Y vosotros, pues ahora también necesitáis también otra vía para seguir investigando, porque entiendo, Carlos, que a pesar de esto y de este mensaje del que me hablas, vais a continuar con la investigación.
Hombre, es indudable, no nos callarán, ¿no? Es decir, nosotros vamos a continuar, de cualquier manera intentaremos seguir para adelante. Esto, desde luego, no nos va a paralizar. Es simplemente un pequeño alto en el camino, pero intentaremos salir de la mayor y de la mejor manera posible, ¿no? Ahora parece ser, bueno, hay intentos por parte de la administración, concretamente de la Guardia Civil, que se ha ofrecido a intentar buscarnos algún barco, alguna embarcación de estas, de las decomisadas, en alguna actuación policial que, uh-huh, que ellos hacen. Y bueno, pues eso sería una magnífica fórmula para intentar paliar en parte el daño que nos han hecho a todos, ¿no? Y como digo y repito, sobre todo el daño que le han hecho a Manuel.
Pues ojalá sea al menos esa una manera, ¿no? Una vía de poder arreglar momentáneamente este problema. Manuel Ruiz, gracias. Gracias también a Carlos, sí, Fernández, catedrático de Biología de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a todos.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues mira, Pilar, hoy según venía en metro al trabajo, unos chavales de no más de 14 años estaban mirando en las redes sociales quién era Charles Dickens. Se lo preguntaba uno a otro y dice, bueno, ¿quién es Charles Dickens? Y entonces uno de ellos le ha dicho, pues mira, yo creo que es un jugador del Mirandés.
Espera, vamos a empezar. O sea, tú esta mañana venías a trabajar.
Exactamente.
En el autobús.
En el autobús.
¿Y qué ha pasado? ¿Te ha llamado la atención algo?
Y entonces he visto a dos chicos que estaban mirándose y entonces mirando en las redes sociales, en Twitter, que Charles Dickens era trending topic. Entonces el uno le ha preguntado al otro, oye, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hombre?
Sí.
Y entonces le ha dicho, debe ser un jugador del Mirandés.
El otro ha dicho.
Claro, porque como está la Copa muy reciente, pues
no,
oye, alguien ha marcado un gol que se llame Charles Dickens y es este hombre. Entonces, claro, luego ellos dos se han quedado tan tranquilos. Ah, pues será este y ya está. Pero luego me he preguntado, bueno, ¿qué pensará la chavalería? ¿Se pensarán que Charles Dickens era un jugador de fútbol? Que a lo mejor lo es, ¿eh? Que a lo mejor en la Liga Escandinava y no sé qué hay uno que se llama así. Pero pensarán esto los jóvenes, ¿es posible que nuestros adolescentes no conozcan al autor clásico de la literatura?
A ver, chicos, hoy es el cumpleaños de Charles Dickens. ¿Vosotros sabéis quién es?
Me suena bastante, la verdad. Actor, sí, creo que actor o algo así de la música o algo así.
Pues yo también creo que es un actor, pero ahora sí, rápidamente no sabría decirte ninguna película o algo que haya hecho él.
Me suena de un atleta o algo así, pero no lo sé, ¿eh? De natación, no lo sé.
Compite con Michael Phelps. ¿Tampoco te suena Michael Phelps?
Tampoco me suena.
¿Te suena? Bueno, ¿tú sabes quién es Charles Dickens?
Pues no tengo ni idea de quién es, porque es que nunca me han hablado de él y no sé quién es ese.
Vale, y más o menos, ¿a qué te suena su nombre, Charles?
Ese es un corredor de atletismo.
¿Charles Dickens?
Sí.
¿De qué país a todo esto?
A Estados Unidos.
Como es su cumpleaños, ¿cuántos años creéis que cumple?
Yo digo que cumple 85.
Pero entonces un corredor de 85 años, mala cosa.
Era corredor de atletismo.
Era corredor de atletismo.
Y cumple 85. Vale, ¿habéis leído Oliver Twist?
Me suena también.
¿Y Cuento de Navidad?
Eso sí, creo que he visto en alguna peli que se llamaba así.
Vale, pues Charles Dickens es el escritor de esas obras.
Ah, es un escritor de cine.
No, un escritor de novelas, bueno, de cuentos. ¿Ya os suena un poco más o tampoco?
Sí, ya me suena.
O sea, cuidado.
A ver, le suena un poco, claro, cuento de Navidad, claro, pero básicamente porque han visto la película.
Pero dicen actores, o deportistas, o sea, Charles Dickens o te gana un Oscar o incluso te compite en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Puede
ser. ¿Por qué era Charles Dickens trending topic hoy? Porque cumpliría 208 años.
Ese que era el motivo,
el 7,
¿no?,
de febrero, claro. Vale. Bueno, esto eran chicos de 13-14 años. También he querido preguntarle a las chicas que, según ella, por lo que me han contestado, no sería extraño que Charles Dickens podría llevarse el año que viene un Grammy.
A ver, chica, no sé si sabéis que hoy celebramos el cumple de Charles Dickens. ¿Os suena quién es?
No.
¿Qué te puede sonar?
¿A cantante o a presentador o algo de esto?
¿Compañero, por ejemplo, de Rosalía?
Sí.
Podría ser. ¿Y a ver tú?
Yo creo que es un escritor porque creo que he leído en plan algún libro de él bien en el colegio o algo así.
¿Te suena Está escritor? Bien. Vale, ¿y aquí en tu casa?
Pues un actor o algo, no sé.
¿De qué película?
No sé, alguna de acción.
¿Alguna de acción? En plan, coprotagonista con Tom Cruise.
Pues sí.
Charles Dickens y Tom Cruise. Bueno, oye, una cosa, y esto, como es su cumpleaños, ¿cuántos años creéis que cumple?
Yo creo que será mayor, entonces pues 44, 46.
Las personas que tengan ahora mismo 40 años te están matando. Personas mayores, más de 44, 46.
Adultos.
Bueno, fíjate.
Mayores, le ha salido del alma.
44
mayores,
años.
Lo o siento, sea, lo que, dice la chavalería, como
que
dice Pedro del Castillo.
El tal Dickens este ha pasado la crisis de los 40 hace poco, por eso escribió la novela Tiempos Difíciles, porque ha pasado hace poco eso, de los 40. Bueno, he preguntado también a las profesoras, porque estos al final eran jóvenes chavales de colegio, y estaban ahí las profesoras.
Quieres decir que están disculpados, ¿no?
Claro, porque...
O sea, mire, que crean que es, por ejemplo, el novio de Rosalía... Está bien, aquí
no, parece.
Lo normal, ¿no?
No. Vamos a ver, yo no disculpo a nadie. Yo no disculpo a nadie. Pero mira lo que decían sus profesoras, que además, casualidad, eran expertas en la materia.
Estoy aquí con sus profesoras, que son de lengua, literatura castellana.
Sí.
Vale, ¿es normal entonces que no sepan quién era Charles Dickens?
No, es normal.
Pero todavía es verdad que no lo han dado.
Sí, todavía no da literatura, empiezan en tercero de la ESO a dar literatura.
¿Y ahora qué autores están estudiando?
Ninguno, los géneros literarios en general.
¿Cómo?
Bueno, pues nada, a ver, chicos, quiero alto y claro. ¿Vais a leer a Charles Dickens?
¡Sí!
¿Voy a ir a preguntaros en un mes y me vais a aprobar todos?
¡Sí!
¿Y en Navidad os vais a leer cuento de Navidad?
¡Depende!
¡Vale!
Depende, ya.
Bueno, pues nada,
ya sí, eso.
A estudiar, a tope.
Bueno,
a tope,
en fin, guay. La chavalería. Ay,
no,
Dios.
No me ha quedado muy claro un tema,
sí,
que yo creo
¿cuál?
Que aquí hay una equivocación.
¿Cuál?
A ver, ¿qué edad tenían los chavales?
13-14 años.
¿Y todavía no estudian en literatura
estudian,
nada concreto?
Lo he mirado,
o sea,
son
autores
géneros
concretos,
literarios.
Pero,
o sea,
pero
de repente,
espera. Sí. Es que no lo sé, A lo mejor es que los tiempos han cambiado en esto y no me... ¿No les mandan leer libros en casa? O sea, quiero decir, que ahora mismo en literatura no te mandan leer libros.
No.
Clásicos.
O sea, los libros de los youtubers
clásicos.
Se los leen todos. Estos
con
de...
esa edad, ¿todavía no tienes obligación de leer ningún libro?
No. Yo Lazarillo de Tormes me lo leí la semana pasada. O sea, que...
Bueno, vamos
no,
a ver.
No, pero escucha, pero que eso es verdad, ¿eh? Cuando tenía 14-15 años no te enseñan... A lo mejor te hablan de repente de Cervantes y de Cervantes, pero no te hablan de clásicos, autores clásicos
pero ya no
de la
es que te hablen,
literatura.
Es que hay una serie de libros que tienes que leer. No,
sí,
no,
sí.
Vamos,
que no, que ya no se hace, Pilar,
¿no?
No me insistas. Si quieres hablamos con el ministro de Educación la semana que viene.
No,
pero es que...
quiero hablar con una profesora de literatura, sí, sobre esta
vale,
cuestión para ver.
Fenomenal.
No por nada, porque tengo esta duda. Ahora estamos pensando, pienso yo, que a lo mejor empezamos antes y empezamos más tarde. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú recuerdas cuando leías los libros que nos mandaban leer siempre o
no,
obligatoriamente para clase de literatura?
Por supuesto.
Y yo creo que era esa edad. Ya
para
habíamos
muchos,
leído unos cuantos,
para
¿no?
muchos soy Cervantes,
no.
Será todo de los novios
bueno.
de Rosalía. Es muy fuerte esto, ¿eh?
No,
es muy fuerte esto.
Bueno, pues nada, asignatura pendiente con Dickens, pero cuento de Navidad en película yo creo que la han visto. Hay muchas versiones de cuento de Navidad, casi todas son buenas. A mí me gusta mucho cuento de Navidad. Pero hay películas que no me han gustado, pues nada, como a muchos oyentes. De eso estamos hablando hoy, del truño que te has... ¿Qué has visto en los
pues
últimos
mira,
meses?
Por ejemplo, la
en los últimos años.
Sí, sí, la última de King Kong nos duró los 15 minutos que duró la pizza. A la triste, fui al cine con unas amigas y nos tuvimos que salir de lo mala que era, dejar a medias por derecho. Y vamos a escuchar a Mari de Vizcaya.
La gente. A mí, si yo pago para ver una película, si es de risa la película, quiero reírme. Si es de llorar, quiero llorar. Si es de pasar miedo, quiero pasar miedo. Lo que yo no quiero es ir a ver una película y tener luego que hacer un máster en psicología para entender la película. No soporto las películas de Pedro Almodóvar, ni de Fellini, ni de Buñuel. Ese tipo de películas no las soporto. Voy a entretenerme al cine, no a tener luego que psicoanalizar la película.
Ha quedado clarísimo. Bueno, clarísimo, pero fíjate, independientemente de eso, sabes quién es Fellini, quién es Berlanga, en fin, que estas cosas hay que saberlas. Y este mensaje también nos lo manda Jesús desde la carretera.
Sí, buenas tardes. Yo empecé a ver una película de Robert Redford que naufraga y se tira él solo toda la película en un yate. Horroroso, horroroso. Bueno, sí, yo, sí, mi mujer me miraba y decía, tío, ya, ¿no? Y yo, no, hombre, se tiene que poner bien, sí, sí. Robert Redford, lo va a coger cualquier
tiene que mejorar.
Solo, solito, horroroso. Al final choca con un contenedor que está flotando también. Muy mal, muy mal.
También tiene mal fin,
darle
¿eh?
La razón a mi mujer me dolió más.
Y además hace spoiler de la película y
no
todo.
No la voy a ver.
Por si alguien quiere verla. Bueno, ¿qué truño te has tragado últimamente? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Se entregan los Oscars en la madrugada del domingo al lunes, pero nosotros aquí en La Tarde hoy hablamos de los anti-Oscars realmente, la película que no te ha gustado nada, nada, nada. Dicen, los que saben de fútbol y los que no también, que todos llevamos un entrenador dentro. Bueno, pues hay un equipo en España en el que casi, casi puedes incluso entrenarlo. Ahora te lo cuento.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea lo mucho que admiras que cuida hasta el más pequeño de los detalles. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como la fragancia Flower by Kenzo Poppy Bouquet, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
¿Alanford? ¿Aurlanford? No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí visitarlos, porque en Pullman Tour tenemos 12 rutas diferentes y una forma de vivirlos. Desde solo 836 euros y con todo incluido. Reserva ahora en pullmantour.es o en tu agencia de viajes y disfruta de 3 excursiones por 99 euros. Pullman Tour Cruceros, cruceros como somos.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... y no Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todavía siguen lloviendo comentarios en las redes sociales de por qué Zidane puso ayer de titular a Marcelo o por qué Quique Setién sentó a Antoine Griezmann en el banquillo desde el principio, ¿no? La verdad que dio mucho de sí. Desde luego, los partidos de Copa del Rey que se jugaron ayer, hoy se han coincidido además los emparejamientos ya para las semifinales, que han quedado Real Sociedad Mirandés y Athletic de Bilbao Granada. Desde luego, interesantísima esta Copa del Rey este año. Pero imagínate que a Zidane o a Setién, como te digo, pues les llegaran todas esas opiniones de las que hablamos a tiempo real, ¿no? Que fuera como si estuvieran escuchando lo que piensan todos los que están viendo el partido. Un poco de locos, ¿no? O que todos esos aficionados tuvieran una aplicación en el teléfono móvil para elegir quién va a jugar, cómo va a jugar el equipo, quién se queda en el banquillo e incluso hacer los cambios durante el partido. Siempre se ha dicho eso de que todo aficionado tiene un entrenador de fútbol dentro, pero es que esto sería llevarlo a la realidad. Bueno, pues hay equipos que pueden hacerlo. Bueno, podemos decir que hay un equipo que puede hacerlo, es el Lorca Fútbol Club de Tercera División. Su presidente, Roberto Torres, decidió que iba a lanzar una aplicación para que los aficionados pudiesen ayudar o incluso elegir por el entrenador. Esto, claro, no sentó muy bien a su ex-entrenador, a Walter Pandiani. El exjugador del Español y de los Osasuna decidió no seguir entrenando al Lorca porque se tomó a la aplicación como un impedimento, como un problema más que como una ayuda. Bueno, pues un mes después llegaba al equipo Víctor Dus, que lleva ya 2 partidos entrenando al Lorca junto a los, claro, más de 4.000 aficionados que ya se han descargado la aplicación a estas alturas. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal te llevas tú con la aplicación?
Bueno, la verdad que es algo novedoso, ¿no? Y como todo lo novedoso, pues no es fácil al principio, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso de adaptación. De momento, pues bueno, estamos trabajando con ella y viendo a ver qué tal va.
Bueno, curioso es desde luego muy curioso. No sé cómo saldrá el experimento, pero a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo funciona, Víctor?
Bueno, pues en el día a día no es tan diferente, ¿no? Como puede ser las labores de un entrenador convencional, ¿no? Al
sí.
Final la aplicación nos exige un poquito más, porque todos los días nosotros tenemos que evaluar a los jugadores, tenemos que subir 2 tareas en cada sesión a la aplicación para que los usuarios, los aficionados vayan viendo los trabajos que vamos haciendo. Y bueno, y nuestra labor es guiar un poco al aficionado también, ¿no? Decirles qué jugadores están en disposición de jugar, todos los días tenemos que evaluar, o sea, al final es un plus añadido para el entrenador, es más trabajo, ¿no? Porque todos los días tenemos que valorar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los jugadores lo han aceptado muy bien y bueno, y la verdad que a nivel, en el día a día, la verdad que estoy muy contento porque, claro, tú cuando a un jugador le pones que está un 60 y al otro un 80, pues el jugador que está al 60 aprieta muchísimo, ¿no?, para llegar a su estado óptimo, porque así, si la valoración es más alta, pues el aficionado podrá elegirlo.
Pero espera un momento, Víctor, pues, que tengo algunas dudas. Es decir, vosotros subís cada día, no sé si cada día, la sesión de entrenamiento que hacéis.
2 tareas de la sesión.
2 tareas de la sesión de entrenamiento, vale. Pero
correcto.
¿Quién puntúa? ¿Puntúan los que tienen la aplicación y ya ven esa tarea y entonces ponen puntuación según ven trabajar a los futbolistas? ¿O tú previamente pones una puntuación ya a esa tarea?
Correcto, no, la puntuación es forma parte ya del trabajo del cuerpo técnico, ¿no? Por ejemplo, ajá, imagínate, ¿no? Tenemos dos porteros, ¿no? Llámale a uno Pepito, el otro Juanito, no quiero poner ejemplos.
Sí, vale, vale.
Bueno, pues Juanito está entrenando muy bien y le ponemos que está al 80% de estado de forma. Y
eso lo ponéis, otro, pues, el equipo técnico ponéis ya esa puntuación, ¿no?
Claro, claro. Vale. Y al otro jugador, imagínate, le ponemos un 50. Entonces, al final, el aficionado, pues bueno, quiere lo mismo que el entrenador, ¿no? Quiere ganar. Y normalmente pues elige al que mejor porcentaje tiene. De hecho,
porque el aficionado, lo que hace el aficionado al ver las tareas y al ver las puntuaciones que le habéis puesto vosotros, el equipo técnico, a los distintos futbolistas, es, digamos, elegir un futbolista concreto para un puesto concreto en el equipo. ¿Quién va a salir, en definitiva, en el equipo?
Claro, siguiendo el ejemplo que te ponía, ¿no? La aplicación... bueno, se está depurando, ¿no? Pero hay unos algoritmos que no te dejan poner a un delantero de portero, ¿no? Por ejemplo, ni alterar,
vale,
lo habitual, ¿no? La portería tienen que elegir entre dos. Entonces, pues bueno, nosotros normalmente valoramos y bueno, el aficionado normalmente, bueno, en este caso el usuario, suele elegir al portero que nosotros mejor valoración le hemos dado.
Sí, estamos poniendo estamos poniendo el ejemplo del portero, pero puede pasar lo mismo pues con los defensas, sí, con los delanteros,
correcto, lo
igual.
Extrapolar, vale, a las diferentes líneas, ¿no?
Vale.
Entonces, pues bueno, la verdad que nosotros llevamos dos semanas y nuestra alineación coincide con la del aficionado. Al final, el aficionado conoce más al equipo, sabe en qué situación está cada jugador, y normalmente elige bien y coincide con nosotros. Este pasado domingo coincidió todo menos un lateral que no jugó porque bueno, su estado de forma no era el óptimo. Nos habló con nosotros y nos comentó de que no estaba bien, que tenía problemas físicos. Entonces bueno, ese jugador digamos que ya no es seleccionable, ¿no? Porque me imagino que estaréis pensando que puede surgir la suspicacia, ¿no?, de que un equipo rival con masa social te quiera fastidiar.
Por ejemplo, claro, no, porque todo el mundo puede descargarse, claro, la aplicación, incluso los entrenadores y, claro, aficionados de equipos rivales.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues creo que hay unos algoritmos, ¿no?, que no te dejan hacer,
vale,
esos disparates, ¿no?
Pero tengo otra pregunta, entonces, bueno, Víctor. ¿Y si no coincide, sí, por ejemplo, la alineación que presentaría para un partido, el de este mismo fin de semana, por ejemplo, el equipo técnico, que además mandas tú, lógicamente, que para eso eres el entrenador, con la alineación que han seleccionado, porque hasta ahora dices que coincide, prácticamente igual. Pero ¿y si no coincidiera con la selección de futbolistas que han hecho los aficionados? Entonces, ¿quién ganaría? Es decir, ¿qué opinión prevalece?
Bueno, de momento no se ha dado el caso, pero en cualquier caso, bueno, nosotros tenemos que preparar el equipo al 100% y al final varían dos posiciones, es que al final hasta incluso te pueden surgir dudas, ¿no?, el entrenador, como todos los entrenadores, ¿no?, llega el fin de semana y al final hay que elegir. Y bueno, pues los aficionados pueden hasta incluso darte también su opinión y darte una guía, ¿no? Imagínate elegir entre dos delanteros que están al mismo nivel, pues bueno, pues en ese caso pues podríamos guiarnos también por lo que dice el aficionado, ¿no?
Bueno, Víctor, bueno, llevas dos semanas entrenando el equipo. De momento dices, por lo que me estás contando, que te facilita más el trabajo que otra cosa, o por lo menos no te lo está complicando. Veremos qué ocurre, ¿no?, en un futuro con esta aplicación. Desde, claro, luego es muy novedoso esto y estaremos, bueno, viendo. Dime.
No es que me lo esté facilitando, ¿no?, porque yo creo que nos está exigiendo, ¿no?
Exigiendo, bueno.
Más. Sí, porque bueno, un entrenador no tiene que estar evaluando por obligación todos los días. A ver, se hace, ¿no?, pero no está obligando a evaluarlo todos los días. Nosotros todos los días, o sea, los entrenamientos son buenísimos. Los jugadores van a full en todos los entrenamientos.
Bueno, entonces, de momento creo que estáis séptimos en el grupo 13 de la tercera división. Esto es a 7 puntos de los puestos de playoff. ¿Tú crees que entonces el Lorca va a ir hacia arriba y con esto más?
Bueno, esa es nuestra esperanza, ¿no? Si hemos decidido afrontar este reto, que sabemos que no va a ser fácil por la situación, ¿no?, que vive el club, al final, bueno, pues atravesamos por un momento complicado a nivel también económico y todo lo que podamos pues rascar, bienvenido sea, ¿no? Nosotros hemos llegado con el reto de intentar llegar a un objetivo que todo el mundo tiene en mente, pero vamos día a día siendo realistas y disfrutando del camino, que también es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel de entrenamientos y tal, lo estamos disfrutando a tope y bueno, lo queremos lo mejor.
Pues
para
Víctor Dus, entrenador del Lorca Fútbol Club, iba a decir junto con 4.000 aficionados que tienen descargada la aplicación, pero bueno, entrenador eres, tal cual, y con el equipo técnico. Muchas gracias y buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Que vaya bien, adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión.
Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión, misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés e Hipercor.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu familia y amigos, una buena conversación y adoras la cocina, probar algo nuevo y único, como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable, seleccionado para ti con tecnología de vanguardia, una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos, por ejemplo, bacalao noruego Skrei piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con 3 chispazos. El primero, ¿vosotros habíais visto alguna vez un pangolín?
Pues no.
No, hasta esta tarde no.
Pues sabéis de qué hablamos, ¿no?
Sí.
Yo no. Yo, en primera vez en mi vida,
sí,
que había oído hablar de este animal y en concreto haberlo visto. Una especie de armadillo, sí, una especie de mini oso hormiguero, una cosa así rara. Según parece, su carne es exquisita y en China se usa tanto para comer como en la medicina, la mal llamada medicina tradicional china. Bueno, pues la Universidad del Sur ha dicho que el pangolín es el conductor intermedio, el transmisor del coronavirus. Empezó en un murciélago, el pangolín se lo zampó y alguien se comió al pangolín. A partir de ahí, el virus del coronavirus. Es impresionante la historia, sí, veremos si se confirma. Hoy lo vamos a tratar. Segundo, seguimos a vueltas con los viajes de Pedro Sánchez, la visita hortera y cursi como pocas a Torra, hoy a Ada Colau. Mira, mira qué bien se entiende el porqué de esta visita, el porqué de tanta horterada. Mira qué bien se le entiende cuando lo explica Iceta. Mira.
La voluntad del gobierno de España que yo
conozco. La voluntad del gobierno de España que yo conozco es afrontar lo más pronto posible esta cuestión. Una revisión de esta cuestión yo creo que es objetivamente necesaria. Alguien puede decir que esto es intentar perdonar o que se está intentando comprar un apoyo parlamentario, pero lo cierto es que los delitos de rebelión y sedición no se ajustan a lo que pasó en Cataluña a finales de 2017.
Cataluña a finales de 2017.
A que se entiende mucho mejor.
¿Sí?
Sin dar tanta vuelta, tanta parafernalia y tanto desfile absurdo sobre los Mossos de Escuadra. Bueno, pues en el fondo, reforma del Código Penal cuanto antes mejor para la rebelión y la sedición. Y punto. Y termino. Hablando de entender las cosas. Yo no sé, lo reconozco, me gustaría saberlo y el día que me entere lo contaré, por qué Zapatero está por 30 vez en Venezuela. Es impresionante, ¿eh?
La ha cogido gusto, sí.
O sea,
sí, sí.
Con la que está cayendo, el expresidente de España, que sigue siendo presidente para toda la vida protocolariamente, otra vez en Venezuela con Maduro. Es impresionante. ¿Cuál será la verdad de por qué Zapatero está haciendo esto? Yo no lo sé.
Te escuchamos.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Bueno, pues a ver si hay suerte en la madrugada del sábado, no, del domingo al lunes, que es cuando se entregan los Oscars, a ver si Dolor y Gloria se lleva el Oscar a Mejor Película Internacional. Antonio Banderas lo tiene más difícil, pero luego está Klaus, ¿eh? Sí. Que, bueno, tiene posibilidades de llevarse el Oscar a película de animación. Bueno, nosotros, como parece que siempre vamos a la contra en este programa, estamos hablando de películas muy malas. Malas para los oyentes, ¿eh? Para cada uno de los oyentes.
Sí, porque esto es muy subjetivo y yo estamos repartiendo esto para...
Bueno, pero las malas, malas, son malas. Subjetiva, objetiva y transitivamente.
Si tú
¿eh?
Crees, Fernando, mira a ver si estás de acuerdo con todo esto que nos están contando los oyentes.
Lo que el viento se llevó. A mí me aburre ya. Harto.
No vamos a discutir eso.
2001, una odisea en el espacio. Solo he conseguido ver la primera escena que salen unos monos con unos huesos que los tiran hacia arriba.
Tostón, tostón, no llores por mi Argentina. De la Evita Perón, cantada por Madonna. Y a las cuarto de hora se había ido todo el cine.
El fantasma de la ópera. Toda cantada, toda. Madre mía.
Le gustan los musicales, este oyente.
Te despertabas, ostras, aún sigue la película. Un rollo, pero impresionante.
Es que el musical te tiene que gustar, ¿eh? Sí, porque sí. El musical... Ahora, a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo salir del cine. Yo recuerdo hace unos meses, no voy a decir el título, una película mala, 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 y la aguanté hasta el final.
Caramba.
¿Eh? Y cuando salí dije, tenía que haberme ido antes.
Totalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la crónica que hace Alejandro del Señor de los Anillos no tiene desperdicio.
Yo la peor película para mí que la sufrí fue El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Entre el frío que hacía en el cine. Venga a salir monstruo y más monstruo. La cosa esa calva y fea que no había Dios que la viera. Y luego ya cuando subía por la montaña. Y dice el tío que se la había olvidado. San Wimito no pude más. Lo siento, dejé a mi compañero ahí y digo, vela tú. Cuento de Dios que se lo traje.
Pero fue el aire acondicionado.
Más mala,
no, 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 fue el aire acondicionado.
La primera estuvo bien, todas las demás a la basura.
Es que hay una discusión sobre la adaptación del Señor de los Anillos, ¿no? Pero eso fue el aire acondicionado.
Estaba... Seguro, seguro, seguro.
Las dos
tenía
torres.
Más cuerpo, sí, sí, sí.
Igual la también fue todas. Problema del aire la película El Árbol de la Vida.
Una vez anunciaron El Árbol de la Vida como una película maravillosa.
Sí, hombre,
bueno,
sí.
Y a mi marido, para arrastrarlo al cine, tengo poco menos que...
Bueno, es que no había que haber empezado por ahí, mujer.
Me gusta durante un par de días la comidita. Y vamos.
Es que mal, no, claro, ¿a quién
pues
se le ocurre?
Nada, lo llevé y... Me dio hasta vergüenza y le dije, lo siento, cariño.
Bueno.
Lo siento, pero habían hablado también, para mí fue un horror. Vamos, es que era, yo no entendía aquello. Aquello no tenía ni pie ni cabeza.
Sí, Fernando defiende a Terrence Malick.
Sí, lo defiendo y además ahora hay peliculón, ¿eh? De todas maneras, yo entiendo lo que dice este oyente. Porque hay que meterse,
hay que meterse
en otro ritmo, sí, hay que ir dormido, con la siesta ya hecha.
Exactamente. Bueno, a ver, también nos ha llamado Torrente, ¿eh?
Hola, soy Jesús de Murcia, y como podéis comprobar, pues la película que no me gustó, pues fue la última de Torrente, ya se hace muy pesadita. Y bueno, ¿y qué voy a decir? Aparte de pesadita, un poquito desagradable. Podía ser un poquito más educado este señor y lavarse un poquito más. Ha pasado buena tarde.
Un poquito más, para no gustarle, limita bastante bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, y uno más con el que se van a sentir identificados muchos oyentes.
Cariño, están preguntando hoy en la radio en qué películas ha quedado mamá dormida en el cine.
En todas.
¿Y qué le voy a hacer si a mí el cine me relaja?
Películas para roncarlas, como dijo también una oyente al principio del programa.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es un retrato tomado en una selva donde la vida tiene la forma de lo inabarcable. Por las dimensiones de los árboles, sí. Por el tamaño de los ríos, sí. Por el estruendo de los animales que saltan y gritan, sí. Por la fantasía de la naturaleza con criaturas nunca imaginadas también. Pero sobre todo inabarcable por quien se acerca a sus árboles, recupera una vibración dormida, la vibración de una vida olvidada, inexplicable cuando la mirada se vuelve atenta. El protagonista del retrato es un indio de labios carnosos y pelo ensortijado que fuma ensimismado, fuma con una pipa. Apoya el indio guaraní su brazo en un gran tronco talado. Un gran tronco segado con el alma de la madera todavía fresca. Detrás del protagonista de la foto se yergue una masa verde formada por decenas de copas de árboles que se funden. La intensidad del verde con tonos de amarillo es un derroche de energía. Están pugnaces las hojas, las ramas, por demostrar su pasión, por crecer, por conquistar suelo y cielo. Delante de la rosa del jardín es fácil pensar que la flor es tuya, que ha crecido por tus mimos. Y tiene que venir alguien a decirte, no la toques ya más, que así es la rosa. Delante del jazmín es posible imaginar que tú pintaste el reguero de estrellas descendidas, que tú abriste el piano y dibujaste las teclas, que tú le pusiste el olor de muchacha feliz. Pero en esta foto, bajo los grandes árboles, la pregunta se hace grito, ¿de dónde esta vida? ¿En qué raíces crece este verde? Estos troncos que están ahora, ¿de dónde vienen?
Dos minutos para las siete, cae ya la tarde, una tarde de cine, de películas para dormirlas, más que para verlas, pero oye, mira, ojalá el próximo lunes podamos hablar aquí de algún Oscar que se ha venido para España desde Hollywood. Ahora llega ya La Linterna con Ángel Espósito.